Vamos a hablar un poquito del Museo del Prado, que ha sido escenario esta semana de esa cena de jefes de Estado o de Gobierno de la Alianza Atlántica, y que fue la forma en que se cerró de forma muy brillante la cumbre que se celebraba en Madrid, en nuestro país. Se habilitaron un par de grandes comedores, ¿no? Se sirvió un menú de José Andrés y se celebró un concierto, estamos escuchando, ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Kiev en la Galería Central del Museo del Prado. Yo imagino que si hay alguien, bueno, habrá mucha gente durmiendo las dos últimas noches plácidamente, tranquilamente, por aquello de que ¡guau!, se acabó todo, todo salió muy bien. Una de ellas, de las muchas, seguro que es nuestro invitado, es Carlos Chaguaceda, que es el director de comunicación del Museo del Prado. ¿Cómo está, Carlos?
Pues muy bien, muy satisfecho, y seguramente son todos los trabajadores del Prado los que también lo están. Y no sé si hemos descansado o no, porque la adrenalina que este tipo de actos genera y esta sensación y esta responsabilidad dura varios días.
Seguro que dura días, pero seguramente esta última noche ya, cuando ya todo había terminado y había terminado bien, seguramente era lo de respirar profundamente y bien, lo hemos conseguido, ¿no?
Yo creo que lo ha conseguido España, ¿no? Yo creo que
hemos conseguido, sí, claro.
¿No? Todos, cada uno la parte que nos ha tocado, ¿no? Ha sido una cumbre exitosa, hay un consenso de gobierno, oposición, Teatro Real, Palacio Real, Reina Sofía, La Granja, cada uno ha hecho lo que le ha correspondido, ha habido acuerdos políticos y a nosotros nos tocó acoger una cena de trabajo que tenía que también tener una agenda cultural, y fuimos capaces de combinar la parte cultural con la parte de cena de trabajo sin pervertir las esencias de un museo cuya primera obligación es la preservación de las obras de arte que atesoramos, que son de todos.
Claro. ¿En qué momento se decidió, señor Chaguaceda, que el Museo del Prado iba a ser este escenario de la última cena y seguramente la más emblemática, la que vamos a recordar, yo creo, a pesar de que pasen muchos años, ¿no?
Bueno, yo creo que esto estaba en la cabeza de quienes convocaron esta reunión, ¿no? Primero quienes la solicitaron y quienes trabajaron para que esto fuera posible, y luego a la hora de hacer la agenda, pues yo creo que desde Presidencia del Gobierno, pues todo el equipo de Moncloa tenía claro, pues seguramente el propio presidente también, que teníamos que jugar al máximo. Teníamos, como dice hoy Antonio Lucas, hacer una apuesta audaz y hacer una apuesta con algo que nunca hubiera sucedido, que era que el Museo del Prado, acogiese una cena de este calibre, con todos los problemas e inconvenientes a priori que eso suponía.
Claro, porque
solventando, ¿sí?
Claro, porque ahora mismo nos parece una idea excelente, ¿no? Una vez que ha pasado todo y bueno, quien tuvo la idea no sé si fue el presidente del gobierno, pero bueno, estupendo, una cena, una idea audaz, pero claro, en su momento, cuando llega la primera idea al Prado, yo no sé cómo se reacciona, ¿no? Desde la Pinacoteca, porque nunca se había hecho ninguna cena allí, ¿no?
Primero, tensión, ¿no?
Ya, pero claro,
Llega la llamada y dice, vamos, que esto es en serio. Pero claro, la preocupación, por explicar de una manera muy sencilla, es que así como IFEMA es un escenario acostumbrado a ser modular en función de lo que vaya a suceder, pues puede acoger un concierto, una cata de aceites o un congreso de médicos. Digamos que el espacio se acomoda al evento. Aquí el Museo del Prado es un edificio protegido, aparte de todo su interior, y hay que acomodar el evento al espacio, porque el espacio y la naturaleza del espacio y la esencia del espacio no se podía tocar, con lo cual el trabajo, si quieres, aparte de quien tuvo la iniciativa y el equipo de Moncloa con el secretario general y todo su equipo que trabajó en esto, es cómo hemos ido pudiendo reorientarlo sin perder el objetivo, acomodarlo a la realidad y que haya salido tan bien como ha sido, ¿no?
Claro, porque había que garantizar la seguridad de una cena como esta, con los comensales allí sentados, y doble protección, tanto por el lugar como por el contenido, como por los invitados, como lo que hay en las paredes del Prado, que claro, desde luego trasciende a toda la élite, ¿no?, que estaba allí sentada cenando, desde luego.
Desde luego, cuando nosotros no seamos más que polvo enamorado, como decía el poeta, los cuadros seguirán allí.
O sea, eso es.
Que mucho ojo con la historia. Por eso nuestra primera respuesta en tiempo de saludo, como se decía en el ejército, es no puede haber una cena donde haya cuadros. Los alimentos y lo orgánico conviven mal con la pintura, sin necesidad de caer en chistes fáciles o en situaciones un poco cómicas de camareros moviendo platos, pero vamos, a cualquiera que nos esté escuchando...
Lo habrá pensado seguramente, Carlos. En su momento, no, cuando nos dijo, van al Prado a cenar, alguien pensaría, alguna salsa acabará en la pared, obviamente.
No, porque una cosa es querer apoyarse en el valor simbólico del Prado, que tanto representa para todos los españoles, y otra cosa es cómo puedo estar en ese lugar tan simbólico sin atentar contra el patrimonio histórico y contra la propia imagen que la entidad tiene para el conjunto de la sociedad.
Pero vamos, que la cena se hizo en el claustro, ¿no?
Sí, la cena tenía que ser en el claustro y en la Sala de las Musas, porque son las dos salas en las que habitualmente durante el año, bueno, nunca hay cuadros, hay algunas esculturas, pero los protocolos son un poco distintos de conservación, y son las que se alquilan para eventos o después de las inauguraciones de exposiciones, a veces se hacen cócteles, bueno, digamos que una parte más social que se puede acomodar. Y de hecho, en esa sala donde han estado los líderes del planeta o del mundo occidental, en la Nochebuena del año 19, la Nochebuena del 18, perdón, del Bicentenario, acogió a la Asociación de los Sin Techo del Padre Ángel, precisamente por su carácter simbólico. La cena de Nochebuena del Padre Ángel se celebró en el claustro del Museo del Prado, un poco como ese simbolismo social que el Prado quería demostrar en un momento de que cumplía 200 años.
Pues está bien que lo recuerde, señor Chaguaceda. A mí se me había olvidado ese detalle. Y ahora que lo dice, es verdad. Hubo una cena en el claustro, me acuerdo que nos hicimos eco de ello, porque nos llamó la atención, ¿no? Que el claustro del Museo del Prado diera cena a personas sin techo. Por cierto, ¿cómo se movieron entre cuadros tan maravillosos, tan históricos, tan icónicos, los líderes de la OTAN? Lo digo porque hemos visto las imágenes de un Boris Johnson fijándose, señalando, hemos visto la soledad de Macron y su esposa también ante un Goya. No sé, si tuviera usted que resumirnos lo que vio con sus ojos, señor Chaguaceda, de los líderes, bueno, ¿con qué se quedaría?
Yo creo que el Prado nos desnuda a todos, ¿no? Y cada uno mira según es, o según sabe, o según siente. En Johnson se veía la mirada del conocedor, del experto, del que encontraba aquel cuadro. De hecho, cuando él sube las escaleras a saludar al presidente del gobierno, mientras espera su momento, ya con la mano señala el Carlos V de Tiziano, como diciendo, mira, está ahí. Y luego son algunas de las fotos que han circulado. Macron, pues con toda ese savoir-faire de la presidencia francesa, pues buscando esos momentos, poco separándose del grupo para tener ese momento que él sabe captar, que las cámaras lo están mirando. El presidente portugués, con una naturalidad pasmosa, y yo creo que es el que más veces hemos visto por aquí en momentos precedentes. Draghi, ya se han visto las imágenes, absorto, pues no sé por qué le llamaron, he visto las noticias de prensa, pero bueno, digamos que es que el Prado es un escenario donde te recuerda también que da igual cuántos asesores tengas, ni qué gobierno presidas, que ante una obra de arte tú sientes o no sientes. Y si sientes, disfrutas, y si no sientes, pues deambulas con la mirada perdida. Y de todo se vio, pero yo creo que lo que es importante es el ambiente de cordialidad que se veía en las reuniones de trabajo, pues luego se trasladó ahí un escenario diferente, único, en un momento histórico, aunque se abusa mucho este calificativo, y ya el remate fue la interpretación de la orquesta de Kiev, que fue pues el añadido que faltaba para crear esa atmósfera, que luego, no sé si los oyentes han podido ver un vídeo que hemos hecho resumen de todos estos momentos, donde se ve el beso de Macron a su esposa, donde se ve al presidente muy satisfecho ahí en el centro, presidiendo este encuentro y aplaudiendo y abrazando al director de orquesta. Yo creo que había un ambiente muy muy sano, muy muy cordial y muy natural, ¿no?
Todo, ese vídeo vamos a, como tenemos acceso a él, vamos a ponerlo también en nuestras redes sociales, si no en las de Museo del Prado, pero vamos a ponerlo también en las de este programa para que lo puedan ver. Estaba pensando que, salvo algún aguafiestas, que siempre hay algún aguafiestas que no vio con buenos ojos esa cena, a la inmensa mayoría nos llenó de orgullo ver a toda, en fin, a los jefes de gobierno y de Estado en un lugar como el Museo del Prado, ¿no? Era como para sacar pecho, porque desde luego es una de las mejores pinacotecas del mundo. Claro, si esta campaña de promoción de lo que supone el Prado, ¿hubiéramos tenido que pagarla, señor Chaguaceda? Usted que es jefe de comunicación. Esto es impagable, ¿no?
No, esto no. Primero,
a nivel mundial, para el Prado, ¿qué puede significar esto?
Yo creo que esto supone para España. Y esto es impagable porque no hay caché para contratar en Estados Unidos una campaña de promoción de país el que cuente con Biden y sus nietas. O sea, tú no puedes acceder a eso. O sea, digamos que el gran valor que tiene esto es que la cultura, que siempre está reclamando un hueco en las agendas, los noticiarios, en fin, que nos hagan un poco de caso, o más caso por encima de otros temas, como el fútbol, que no tiene que pelear tanto como la cultura, pues de repente, gracias a la decisión de meter, no solo al Prado, pero vamos, hablamos del Prado ahora, en el centro de la cumbre, todos los focos giran hacia ti, y tienes ahí a los hombres y mujeres más fotografiados, más seguidos, en un escenario que es tuyo, que es de todos los españoles y que está viendo el mundo entero. Eso es inimaginable, el valor que tiene, porque no se podría conseguir, tiene el valor de lo imposible.
Ahora hemos retuiteado esa imagen en nuestras redes, que ha sido hecho, no editado por el Museo del Prado. El presidente del Gobierno, en una entrevista que dio anoche a La Sexta, Antonio García Ferreras, hablaba de algunos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Kiev que lloraron cuando hablaron con él, bueno, cuando hablaron con los dirigentes, ¿no? O sea, debió haber momentos muy, muy emocionantes.
No, ahí había mucha verdad. Sí. O sea, digamos, hombre, que ya todo... digamos, viene la sociedad mediática y se buscan los momentos y se esfuerzan a veces en algunas circunstancias, pero aquí no hubo necesidad. Incluso en el momento del ensayo, que fue el día anterior, estaban emocionados. Casi nos vimos como homenaje a ellos, les organizamos una visita a museo cerrado dentro de las limitaciones de seguridad, porque ya, en fin, los equipos de seguridad tienen que hacer su trabajo por las salas de Velázquez y la galería para los propios músicos de la orquesta, que estaban realmente impresionados y emocionados. Es que esta segunda pieza, la primera que se interpretó era de Berezovsky, que es de la época de Mozart, bueno, y es como más sinfónico, más música clásica, suena con peso, pero esto, por lo que luego me contó el asesor del presidente Zelensky, que estaba por allí, es una especie de melodía popular ucraniana que se ha hecho un himno de la resistencia social, no tanto en el frente, sino oye, la vida continúa, y esta música entre triste y emocional y melódica y nostálgica de lo que tiene que volver, bueno, tiene un poder maravilloso. Yo cuando vi el vídeo que hizo Carolina, la chica que trabaja en nuestro departamento de vídeo, me emocioné, porque es que no hay otra. O sea, estaba escuchando de fondo ahora y es que es una música que te lleva.
Ahí está, ahí lo tenemos. Y con esta música emocionante, que además con las palabras de Carlos Chaguaceda podemos imaginar también cómo se vivió en el interior del Museo del Prado, acabamos esta charla muy contentos y muy felices de la buena imagen del museo, de España, de la imagen país que hemos dado. Gracias, Carlos, hasta la próxima.
Nada, un placer, muchas gracias a vosotros.
Gracias.